El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, una en punto. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir el 101.3, el 106 de la FM para informaros de la última hora del deporte. Un partido al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Viernes 28 de mayo, el día después del adiós de Zinedine Zidane al Real Madrid. Fría salida la del entrenador francés, un comunicado de apenas 4 párrafos. El tiempo, dice ese comunicado, es tiempo ahora de respetar su decisión, de mostrarle el agradecimiento. El Real Madrid siempre será su casa. Muchas preguntas quedan en el aire sobre esta salida de Zidane del Real Madrid. ¿Por qué no ha habido una despedida pública? ¿Ha terminado en ruptura la relación Zinedine Zidane-Florentino Pérez? ¿Qué ha pasado en estos últimos 6 meses? ¿Cuál es el futuro inmediato de Zidane? ¿Habrá despedida oficial? En un momento entraremos en detalle en el partido de la una de Onda Madrid, pero a esta hora, como siempre, primero avanzamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con Javier Mar Domingo. Hola Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Madrid actualiza sus medidas frente a la pandemia.
Algunas ya se habían adelantado. Desde el próximo lunes se amplía el cierre de la hostelería a la 1 de la madrugada y también el número de comensales en bares y restaurantes. Pero hay más, también podrán cerrar más tarde cines, teatros, gimnasios e instalaciones deportivas. Y aumentan los aforos en lugares de culto y parques recreativos infantiles. La tasa de contagios, ha anunciado la comunidad, es de 188 por cada 100.000 habitantes y tenemos un dato importante y es que se ha confirmado la presencia de 2 contagios importados con la cepa india. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, vuelve a poner el foco en Barajas.
Vigilar el aeropuerto Barajas es vital debido al elevado volumen de pasajeros. Es una reclamación que reiteramos al Gobierno de España. Llevamos haciéndolo desde el mes de mayo pasado y seguiremos pidiéndolo porque no se le presta la atención que merece. De hecho, nos consta que de enero a abril de este año 2021, la sanidad exterior solo ha realizado test de coronavirus al 7% de los viajeros que han llegado a Madrid.
Otra novedad importante que ha anunciado Antonio Zapatero, desde el lunes se amplía el sistema de autocita para vacunarse a la población de 55 y 56 años.
Y Metro de Madrid obtiene su mejor nota de la última década.
Casi un 8 sobre 10, según la encuesta de satisfacción que se ha presentado esta mañana, mejoran todos los indicadores, especialmente los tiempos y la accesibilidad, aunque baja la seguridad como consecuencia de la pandemia. Las líneas mejor valoradas por los usuarios son la 8 y la 10. David Pérez, presidente del Suburbano, ha explicado el perfil de los viajeros.
Personas que utilizan el metro para visitas médicas, mayores de 59 años, mujeres, usuarios con una frecuencia mayor de 20 viajes a la semana, es decir, usuarios muy habituales del servicio, y extranjeros no residentes.
Y nos hablaréis de los primeros actos de protesta contra los indultos del procés.
Sí, porque varias plataformas ya han convocado una concentración el 13 de junio en la Plaza de Colón de Madrid para pedir al gobierno que no conceda la medida de gracia a los líderes del independentismo en Cataluña. Vox ha confirmado su asistencia y también habrá representación del Partido Popular, aunque su portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida, defiende que el foco se ponga en la sociedad civil y no en los políticos.
Que nosotros estemos presentes, bien. Que el protagonismo recaiga sobre nosotros, a mí no me parece tan bien. Yo creo que es una cuestión de la sociedad y que se manda un mensaje mucho más potente si es la sociedad la que lo impulsa y si los políticos simplemente lo que hacemos es, si estamos de acuerdo con esa concentración, acudir sin más que tratar de liderarlo, tratar de encabezarlo, tratar de monopolizarlo.
Gracias, Javier.
A ti.
A las 2, toda la información en el informativo de Onda Madrid. Ahora 1:04, es hora de contar las noticias del deporte. Día 1 post-Zidane, el Real Madrid en busca de entrenador. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, trabajan ya buscando el sustituto de Zidane, aunque por el momento no hay prisa y el presidente Florentino Pérez quiere tomarse un tiempo prudente para elegir bien. Los nombres que están encima de la mesa, los que ya conocemos todos, Mauricio Pochettino, el que suena con más fuerza en estos momentos, el italiano Antonio Conte, menos posibilidades por su mano dura, y en las opciones nacionales, jóvenes entrenadores con poca experiencia, pero con gran ascendencia, como son Raúl González o Xavi Alonso. En las próximas semanas, pero todavía habrá que esperar, tendremos la solución.
Y vía libre, sobre todo para Massimiliano Allegri rumbo a la Juve, que era uno de los nombres que había sonado para sustituir a Zinedine Zidane, porque Andrea Pirlo ha dejado de ser entrenador de la Juventus de Turín, como estaba cantado tras acabar la temporada sin ganar ningún título. En el Atlético de Madrid, con la plantilla de vacaciones, comienza el trabajo en los despachos. ¿Cuáles son las prioridades para reforzar la plantilla del campeón de Liga? José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Pues apuntará la plantilla de cara a la próxima campaña. Es la principal tarea que tiene la dirección deportiva de los rojiblancos. Con Dembélé y Torreira de regreso a sus clubes de origen, la contratación del lateral izquierdo, de un mediocentro y de un delantero parece ser la prioridad del club del Metropolitano. El movimiento de entradas dependerá, y mucho, de las salidas que pueda hacer el conjunto rojiblanco.
El cartel de nombres en el Getafe se deshizo pronto. Ayer anunciaban la llegada de Michel, el retorno de Michel como nuevo entrenador del Getafe para las dos próximas temporadas. Será presentado el próximo lunes y Bordalás ya está en Valencia, donde también fue presentado ayer como nuevo entrenador valencianista. Hoy vamos a charlar con Jaime Gavilán en este partido de la Una, uno de los futbolistas que estuvo con Michel en su anterior etapa del 2009 al 2011 y que fue una gran época para el Getafe, con una Europa League y llegando a las semifinales de la Copa del Rey. Hoy en Barcelona también hay noticia, ha tomado la palabra su presidente Joan Laporta. ¿Qué ha dicho del futuro de Messi y de Ronald Koeman? Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Casi hora y media de comparecencia en la que no ha aclarado prácticamente nada. No ha garantizado que vaya a renovar a Leo Messi, aunque sí ha remarcado que con su llegada el argentino tiene más posibilidades de quedarse. Con respecto a Koeman, tampoco ha garantizado su futuro. La próxima semana se reunirá con él para determinar si llegan a un acuerdo o se le busca una salida. Laporta también ha anunciado que no pedirá perdón con respecto a la Superliga y que la próxima semana presentará nuevos fichajes.
Un Laporta que quizá esté este domingo en Butarque, porque allí va a jugar la final de la Copa de la Reina, el Barcelona frente al Levante. Cruel desenlace ayer para el Atlético de Madrid en las semifinales de la competición del CAO. Cayó derrotado ante las levantinistas 0-1 en el tiempo de descuento. Tendremos final, por tanto, sin representación madrileña, Barça-Levante en Butarque el domingo. Palabra de la capitana rojiblanca, Amanda San Pedro.
Nos ponemos en la piel del aficionado y no queremos defraudarles, ¿no? Como llevamos haciendo este año. Para Atlético de Madrid en general es un año duro, es difícil. Queríamos pasar a la final, darle esa alegría a la afición, cuidarnos entre nosotros, que también es duro para todos cuando un año es tan complicado después de toda la trayectoria del Atlético de Madrid. Pues a seguir trabajando, a seguir cuidando cada partido, porque Atlético de Madrid tiene que salir a competir cada fin de semana, pase lo que pase, estemos donde estemos, y no queda otra que seguir tirando hacia adelante.
Y tristes también, muy tristes, de no poder contar mañana que no tendremos representante madrileño en la final de la Champions, de la Liga de Campeones. Ya están en Oporto el Manchester City y el Chelsea, pero tendremos el alegrón de contar en segunda división la última jornada el domingo a las 9 con tres equipos madrileños que dependen de sí mismo para cumplir sus objetivos. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Es la buena noticia. No dependen de otros resultados. Si el Leganés gana en la Romareda, será tercero. Si el Rayo derrota al Lugo, será equipo de playoff para estar en primera. Y si el Alcorcón se deshace del Español, el equipo que estará en primera la próxima temporada, habrá cerrado la salvación otra temporada en la categoría de plata. Horario unificado el domingo a las 9. Y atención, pepineros, no se pueden perder las declaraciones de Garitano hace 10 minutos en Leganés. Ha hablado de arrogancia respecto al club y que se ha perdido la humildad y los valores del Club Deportivo Leganés.
Pues hay que estar muy pendiente a eso que nos dice Carlos Sánchez Blas y lo que ha dicho Garitano en sala de prensa. Por cierto, que se pasará también por este partido de la Una Jonathan Silva, el jugador del Leganés, y también estaremos con Juanma, el mediocentro de la agrupación deportiva Alcorcón. Haremos hueco al baloncesto. No, tampoco tenemos al Real Madrid en la Final Four de Colonia. Hoy arranca esa Final Four con el Barça como único representante español ante el Milán. A las 6 se jugará el CSKA Efes de Estambul. Pero sí tenemos un representante madrileño en la final por la Liga de Rugby. Se juega el domingo a las 12:30. Lo contaremos en Madrid al Tanto. Lexus Alcobendas, Quesos entre Pinares, aquí en las terrazas de Alcobendas, Javi López, jugador del Lexus.
Me siento un privilegiado, sí, me siento muy feliz y no lo cambio por nada. Vamos a ir a por todas como venimos haciendo y tenemos dos finales, esta y la de la Copa del Rey después. Así que son dos semanas que lo único que queda es rugby y va a merecer mucho la pena.
Mucha segunda, mucho rugby y mucho deporte en Madrid, en Onda Madrid y en el partido de la una. Hasta las dos os lo contamos todo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 00 13. 900 13 00 13.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esto es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Detalle sobre el Real Madrid y su búsqueda de entrenador, algo que en principio Carlos Rodríguez se van a tomar con tiempo porque queda mucho verano por delante y evidentemente tomar la decisión de quién va a sustituir a Zinedine Zidane con todo lo que ha supuesto Zinedine Zidane en el Real Madrid, pues tiene que ser una decisión meditada y a poder ser acertada.
Sí, con tiempo, pero bueno, tampoco tanto. Me refiero, el Madrid tendrá que empezar a trabajar los que no lleguen muy lejos en la Eurocopa o los que no hayan tenido convocatoria de la selección nacional a principios del mes de julio, porque recordemos que la Liga comienza a mediados de agosto, el 14 de agosto, con lo cual, pues eso, más allá del 7, 8, 10 de julio, no creo que empiece a trabajar el nuevo técnico con la plantilla del Real Madrid, con lo cual, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Pues a lo mejor 2-3 semanas, no creo que mucho más, a lo sumo un mes, a final de junio, bueno, no, ya me parecería demasiado tiempo, teniendo en cuenta que quien venga tendrá que planificar el futuro de momento a corto plazo del Real Madrid, pero sí que se quiere, lógicamente, bueno, pues tomar con cierta tranquilidad para intentar elegir lo mejor posible y no equivocarse en la medida de lo posible. Claro.
Bueno, Allegri se alejó definitivamente en el día de ayer. Hoy, además, con la salida de Pirlo, pues parece que la vía libre para Allegri en la Juve está clara. Y bueno, pues surgen esos nombres: Conte, Pochettino y luego las opciones de casa, Raúl y Xabi Alonso, aunque quizás el Real Madrid pues no quiera quemar a dos jóvenes. Dos jóvenes entrenadores todavía y que, bueno, todavía les quedan por demostrar en un equipo grande el poder llegar a entrenar algún día algún equipo como el Real Madrid.
Sí, en el club no sueltan prenda, incluso te dicen que la lista es grande, amplia, mucho más de lo que se está hablando en estas primeras horas tras la salida de Zidane. Que evidentemente sí, parece que Pochettino es el que más fuerza tiene, pero no olvidemos que es un entrenador con contrato en vigor, actualmente del Paris Saint-Germain, con lo cual habría que esperar a ver si puede salir, si no, si al final el equipo parisino cuenta con él o no, que ahí por ahí pueden venir las facilidades, entre comillas, ya que como contábamos ayer a esta misma hora en el partido de la una, su relación con Leonardo no es buena desde hace tiempo. Y si al final le liberan, pues podría ser una opción o la principal opción para el banquillo del Real Madrid.
Siempre a partir de ahí, de muy del gusto de
siempre, sí. Lo hemos contado aquí durante todos estos años. Será la primera opción para sustituir a Zidane en el anterior en la anterior etapa en la que abandonó el club en el año 2018, pero había renovado en ese momento su contrato con el Tottenham una semana antes. Y como Zidane eso sí que lo llevó súper, súper secreto, no lo sabía ni el presidente, al final no pudo acometer esa operación antes de que se marchara el francés. A partir de ahí, lo de Conte tampoco es nuevo, porque ya sonó en su día cuando se cesa a Santiago Hernán Solari como posible sustituto del técnico argentino, pero en aquel momento Conte quería lo que restaba de temporada y dos años más, y lógicamente el Madrid no se quiso hipotecar, teniendo en cuenta que es un técnico, bueno, pues peculiar, con un sistema de trabajo duro, muy disciplinado, que aprieta, y eso a veces ya sabemos que con determinados futbolistas no va bien. Y luego, como tú decías, ¿no?, las opciones nacionales, el de la casa, que es Raúl González, quizá para Raúl no sea el momento, el propio Raúl lo tiene así ahora mismo entendido, ¿eh?, que no sea el mejor momento para ser ya el primer entrenador del Real Madrid. Pero yo estoy seguro que si al final no hubiera otra opción y Florentino se lo pidiese, por supuesto que aceptaría. Y bueno, el caso de Xabi Alonso pues también está ahí, ¿no? Ha hecho una gran temporada con la Real Sociedad B, con el Sanse, lo ha subido a segunda división. En fin, que bueno, creo que todavía quedan nombres por ahí en el tintero que no conocemos y me parece que todavía va para largo.
Bueno, pues iremos informando de la situación, de las novedades en torno a esa situación de quién puede ser el nuevo entrenador del Real Madrid. Día después de la salida de Zidane, una salida francamente fría,
pues sí.
Un comunicado de apenas 4 párrafos en el que se deja bien claro que es Zinedine Zidane el que abandona y da por finalizada la relación contractual. Dice el comunicado que es tiempo de respetar su decisión y mostrarle el agradecimiento por su profesionalidad, que es una leyenda del club y que el Real Madrid siempre será su casa. ¿Por qué no ha habido una despedida pública? ¿Por qué esta salida tan fría de Zidane, Carlos? Y si se intuye una ruptura en esa relación entre el presidente y el exentrenador ya del Real Madrid.
No, yo creo que no. Más allá de que la situación haya sido tensa y fría en estos momentos, sinceramente no creo que acaben mal, ni mucho menos. Ha pasado además con muchos casos en los últimos años en el Real Madrid. Acuérdate cómo salió Raúl. Raúl ahora mismo es entrenador del Castilla. Cómo salió Iker. Casillas ahora mismo está dentro de la fundación del Real Madrid trabajando. Es decir, en ese momento, bueno, de salida, de entender que cada uno defiende sus intereses, seguramente hay tensiones, hay frialdad, como ha pasado ahora con Zidane y el presidente Florentino Pérez, pero vamos, también dejó claro Zidane que en el futuro, si en algún momento quieren volver a contar con él, seguro que va a estar disponible para echar una mano. No sabemos cuánto tiempo cuando hablamos de futuro, porque fíjate que la otra vez se fue a final de temporada en mayo-junio de 2018, y en febrero-marzo de 2019 ya estaba otra vez ahí liado, ¿no? Con lo cual iba más cosas y no tuvo tanto periodo de carencia lejos del Real Madrid. Pero vamos, ahora mismo es lo que hay. A él ya veníamos contando que le han sentado mal seguramente muchas críticas o cuando se ha puesto en duda en numerosas ocasiones durante la temporada, en varias fases de la temporada, su trabajo, sus planteamientos, cuando las cosas iban peor, ya no solo remontarnos a la fase de grupos de la Liga de Campeones, que al final se saldó con éxito porque terminó primero el Real Madrid, sino luego quizá donde ya él empieza a pensar seriamente que va a dejar el Madrid es a principio de año, finales de enero, principio de febrero, cuando el Madrid cae eliminado de la Copa con el Alcoyano, cuando se pierde aquel partido contra el Levante que le dejaba lejísimos del Atleti, a unos 10-12 puntos, muchísimo. Y fue cuando aquella rueda de prensa, después de haber pasado el coronavirus, antes de jugar en Huesca en un partido realmente límite, pues habló de respeto y de dejarles que lucharan por el título de Liga al que era actual campeón en aquel entonces. Bueno, al final...
Lo que pasa es que en aquella rueda de prensa, Carlos, aunque fue con la prensa, Igual ya, él ya no. Estaba expresando también su malestar por no sentirse arropado incluso desde dentro del propio club. Él estaba decepcionado con esas cosas que no surgen por casualidad, con esas filtraciones de que bueno, que sigo mirando en el mercado por si acaso, hay que sustituir a Zinedine Zidane,
claro,
¿no?
Aunque a veces algún oyente o algún aficionado piense que nos inventamos muchas cosas, que algunos se las inventan, no digo que no, pero en ese caso eran informaciones que salían desde dentro y las dudas evidentemente surgieron desde dentro, porque al final, y lo comentábamos también aquí en el partido de la 1 ayer, a pesar de que mucha gente tenga la sensación de que Florentino Pérez jamás hubiera cesado ni hubiera despedido a Zinedine Zidane, había una sensación ayer cuando se produjo su salida de manera oficial de que si este año se hubiera jugado con público, pues a lo mejor hubiera tenido que o hubiera cesado a Zinedine Zidane. No está tan claro que Zidane hubiera terminado la temporada, bueno, o a lo mejor porque el propio Zidane hubiera dicho me voy, ¿no? Pero lo que está claro es que, bueno, pues esas dudas acerca de su trabajo a él le hicieron mella y, bueno, tenía que acabar la temporada, es obvio, y más peleando como ha peleado hasta el final, casi la Champions y la Liga hasta la última jornada. Pero a partir de ahí, bueno, pues sinceramente yo creo que no son exactamente las mismas razones que las que le llevaron a dejar el Real Madrid en el año 2018. Pero como tú dices, como no ha habido comparecencia pública, pues yo creo que no lo han hecho sinceramente porque no han querido, ni uno ni otro. Al Real Madrid, informativamente, ya sabemos que los clubes hoy en día, y más los clubes grandes, es complicadísimo que te den algo, que informen de algo, que ofrezcan declaraciones de algún tipo, y Zidane no es un hombre al que le guste demasiado estar delante de los micrófonos, con lo cual, pues el uno por el otro la casa sin barrer.
Bueno, no se descarta que a lo mejor haya una comparecencia pública más adelante, yo creo que sería necesaria más que nada porque los aficionados del Real Madrid sepan cuáles han sido esas razones, porque si no lo que estamos haciendo todos es especular. Y realmente pues sería bueno escuchar en primera persona tanto las razones del club como del propio Zinedine Zidane, y quizás pues simplemente ha sido una situación de desgaste por parte de las dos partes. Zidane ya no se sentía lo motivado que se debe estar para entrenar un equipo como el Real Madrid, y bueno, pues al Real Madrid no le ha venido mal esa decisión para tratar de dar una vuelta de tuerca y de rumbo al conjunto blanco. El futuro inmediato de Zidane, en principio, no descarta incluso entrenar la próxima temporada, aunque bueno, su gran sueño siempre ha sido esperar a Francia, ¿no?
Su idea es entrenar, seguir entrenando, pero siendo realista no es fácil, porque en España no va a entrenar a ningún equipo que no sea el Real Madrid, digo, de los que evidentemente pudieran estar en el caché de un entrenador como Zinedine Zidane, porque obviamente al Atleti y al Barça no los va a entrenar, primero porque tienen entrenador o casi, pero bueno, al Barça, que es el que está en casi, tampoco le va a entrenar. Y luego, si te pones a pensar, pues en Italia su destino sería la Juventus, pero ya tiene entrenador porque, bueno, confirmado el cese de Pirlo, se va para allá Allegri. Los otros dos equipos que están sin entrenador, que son el Inter de Milán y el Nápoles, yo creo que el Nápoles tampoco es ahora mismo uno de sus posibles destinos, y el Inter de Milán, con la reducción de dinero que ya han anunciado que van a tener, tampoco creo que sea un proyecto atractivo para él. En Inglaterra tampoco le veo en ningún sitio, y en Francia, pues hombre, está la posibilidad de, digo, el más grande es el PSG, sería un equipo de posibilidades, digo, por el reto que supone.
Pasado de Marsella no le veo yo en París.
Ahí está, yo no sé hasta qué punto ha calado él en eso. La rivalidad entre marselleses y parisinos es, bueno, Madrid-Barcelona es nada, a la altura del Betún. O sea, allí es tremendo, es una cosa visceral. No sé hasta qué punto eso le puede influir a Zidane a la hora de coger un equipo como el PSG, pero vamos, luego está el tema de la selección de Francia. Lo que pasa es que Didier Deschamps tiene contrato hasta el Mundial de Qatar, hasta el año 2022. ¿Qué te voy a decir? Si las cosas se le dieran mal en la Eurocopa, pues a lo mejor podría precipitarse su salida y ahí Zidane sí sería el elegido. Pero vamos, yo con el equipo que tiene Francia, no sé, igual se la pega, pero vamos, mal no lo veo yo del todo que le vaya a salir la cosa a la Eurocopa.
Bueno, el que está en la concentración de Francia es Varane, que ha sido uno de los últimos que ha hablado sobre la salida de su entrenador en el Real Madrid. Ya veremos si Varane también está el año que viene o no en el Madrid, pero esa es otra cuestión.
De eso no quiso hablar, además, le preguntaron por el futuro, dijo que él está ahora mismo centrado en la selección, obviamente no quiere hablar, lo sabe perfectamente y seguro que está moviendo lo que quiera para su futuro, pero de Zidane pues solo palabras de elogio y agradecimiento.
Estoy orgulloso de haber evolucionado desde hace 10 años cuando me vino a buscar para ir al Real Madrid. Es un entrenador que es muy, muy humano. Es una inspiración para mí y para muchos jugadores que lo han tenido en el equipo.
Y para muchos jugadores que lo han côtoyé. Voilà, c'est forcément,
es seguramente un poco particular que él se vaya para mí y para toda una generación de jugadores del Real Madrid. He podido hablar un poco con él y espero que su futuro sea bonito. Es un gran entrenador y una gran persona.
Que la suite sera belle. En tout cas, c'est un grand coach et aussi une grande personne.
Esto dijo Rafa Varane desde la concentración de Francia, otro de los que también habló de Zidane, no de su salida en este caso, porque la conversación estaba ya grabada antes de que se conociera oficialmente la marcha de Zidane, fue Lucas Vázquez en el programa Universo Valdano, pero sí destacando algunas de las facetas de Zidane como entrenador que más aprecia él y otros futbolistas del Real Madrid en estos años.
Él siempre tiene ese abrazo, ese gesto cariñoso para sacarte una sonrisa, que es algo que en el fútbol pues yo por lo menos lo valoro mucho y hace que cada día pues vayas con alegría a entrenar. Yo creo que no hay ningún caso de ningún jugador que no pueda que diga que no habló Zidane o que no le contó. Es decir, yo creo que hay que valorar mucho en el fútbol y en decir la verdad. Yo creo que al final si a un jugador tú no le mientes, el jugador, sea bueno o sea malo, te lo va a agradecer.
Lo que sí es claro es que Zidane ha sentido siempre el apoyo de todos sus futbolistas, quizá no a lo mejor de la parte noble del Bernabéu, pero sí arropado por los futbolistas, porque él ha sacado la cara siempre por todos ellos. Y sobre el futuro de Lucas Vázquez, también ha hablado en ese programa con Valdano. ¿Cómo está la situación del jugador del Real Madrid, Carlos?
Pues a ciencia cierta exactamente no sabemos, en stand-by desde hace tiempo sí, parece que la última oferta sí que subió un poquito el Real Madrid y el chico estaba por la labor de renovar y, hombre, escuchándole, pues creo que es para estar relativamente optimista. Él dijo que estaba tranquilo y poco más.
Estoy en el mejor club del mundo y ¿quién no va a querer seguir en el mejor club del mundo? Veremos lo que pasa y ya está.
Pues eso, que está tranquilo y lo que hemos escuchado, pero de momento no hay fumata blanca.
De Ramos nada, ¿no?
No. Estamos a día 28, ¿no? O sea, queda un mes y dos días para que finalice su contrato. No, nada nuevo bajo el sol, así que ya veremos.
El que se ha hablado de Ramos, José María Bonilla, buenas tardes, ha sido Coque.
Sí, lo hizo ayer en el programa La Resistencia y el capitán del Atlético de Madrid comentaba que estuvo muy, o está muy sorprendido por la no llamada a la selección del capitán del conjunto nacional.
De capitán a capitán.
¿Te ha sorprendido?
Bueno, en algunas cosas sí, pero al final...
¿Qué te ha sorprendido? Sé sincero.
No, que no estuviera Sergio Ramos. Yo creo que a todo el mundo nos ha sorprendido, claro. ¿No?
O sea, capitán. No, pero... está tan lesionado, ¿no? Sí, pero o sea, ¿cómo bueno, de lesionado está? ¿Para qué?
Pero es el seleccionador que hace la lista y hay que respetar. Hay muchos jugadores muy buenos en España y no han ido tampoco.
Pero es que Sergio Ramos es que es muy bueno, ya. El cabrón, ¿eh? Vaya central, ¿eh?
Muy bueno, Sergio. Pero sus razones ha tenido el seleccionador para no...
Para no llevarlo. Grande broncano siempre en la resistencia. José María Bonilla, el Atlético de Madrid, que empieza a trabajar en los despachos, la plantilla de vacaciones. ¿Y qué refuerzos, sobre todo, qué partes del centro de campo se está trabajando? Sobre todo, suponiendo que Saúl vaya a salir, que es una de las cosas que todavía hay que saber cuál va a ser el futuro de uno de los capitanes del Atlético de Madrid.
Saliendo o no Saúl del Atlético de Madrid, evidentemente la posición de mediocentro yo creo que es un puesto que tiene que cubrir el Atlético de Madrid, simplemente porque, por ejemplo, Torreira ha regresado a su club de origen, que es el Arsenal. Recordemos que estuvo cedido por el Atlético de Madrid sin opción de compra, así que ha vuelto al conjunto londinense, aunque ya escucharemos al propio Torreira en unos instantes hablar de la posibilidad de continuar en el Atlético de Madrid, porque él está encantado con el conjunto rojiblanco después de la conquista del campeonato de Liga, aunque indudablemente no ha tenido ni mucho menos el peso que él esperaba tener en el 11 de Diego Pablo Simeone. Pero sí, el reforzar ese lugar en el campo es vital. Uh-huh. Veremos lo que sucede con Saúl. Lo dijeron los compañeros del diario Marca y es verdad, Saúl tiene interés de salir del Atlético de Madrid, lo quiere y lo desea, desde hace algún tiempo lo tiene claro. Lo que sucede es que ahora mismo tampoco hay tantos equipos en Europa que puedan contratar a Saúl y que puedan pagar a Saúl el dinero que cobran en el Atlético de Madrid. Y eso está dificultando, evidentemente, que Saúl pueda salir del conjunto del Metropolitano. También veremos a ver lo que pasa con Herrera o qué pasa, que, por ejemplo, con Condogbia, que tampoco han sido pilares básicos en este Atlético de Madrid. Así que esa posición de medio centro sí la van a cubrir. Y para ello ya hay muchos nombres que suenan. El caso de Renato Tapia, el peruano del Celta. Rodrigo De Paul, un argentino de Udinese. Rodrigo Betancourt, también es el uruguayo de la Juve. Incluso Fabián Ruiz, el mediocampista español del Nápoles. Aunque este ya ha comentado De Laurentiis que 50 millones no baja. Así que el que recale Fabián Ruiz en el Atlético de Madrid es realmente complicado, muy complicado, diría yo.
Torreira, palabras del jugador del Atlético de Madrid y su deseo de seguir vistiendo de rojo y blanco.
Veremos qué es lo que pasa. Yo ahora tengo este contrato con el Arsenal, me quedan 2 años de contrato. Y una vez que termine la Copa América, me sentaré tranquilo con mi representante. Veremos cuáles son las opciones que tenemos, qué es lo mejor para mí y, bueno, junto con mi familia decidiremos.
Bien, pero ¿vos descartás de repente continuar en el Atlético o es una puerta que quedó abierta si querés volver? ¿O de repente ya leyendo que Simeone no te usó tanto, preferís encontrar un equipo donde puedas jugar a los 25 años? ¿Cuál es un poco la reflexión que haces con respecto a eso?
No descarto para nada el Atlético de Madrid, porque me trataron muy bien, y a uno cuando se le trata muy bien y se siente cómodo, eso es muy importante. El grupo de personas, el grupo de compañeros fueron siempre muy muy amables conmigo, incluso cuando sucedió lo de mi mamá, siempre estuvieron en cada momento, y esas cosas son las que uno valora. Pero bueno, después hay otras cosas también que uno debe ver también para pensar en lo mejor, porque uno quiere también jugar, sentirse más importante dentro de un plantel.
Bueno, pues Torreira, que sí, querría seguir como mediocentro en el Atlético de Madrid. Y luego otra de las posiciones en la que el Atlético de Madrid va a trabajar es en la delantera. Y ayer Coque, el capitán, como decíamos en la resistencia, también bromeó sobre la opción de que Messi recalara en el Atlético de Madrid.
Sí, evidentemente. Dembélé, que ha estado cedido por el Olympique de Lyon desde el mercado invernal hasta ahora, no va a recalar en el Atlético de Madrid. Había que pagar 35 millones de euros para quedarse en propiedad con el futbolista francés, y eso no lo va a hacer el conjunto rojiblanco. Y también se está pendiente de Morata. Está cedido en la Juventus de Turín. Si el conjunto juventino quiere quedarse cedido una temporada más a Álvaro Morata, tiene que pagar al Atlético de Madrid 10 millones de euros, y la temporada que viene se tendría que ser ya propiedad de los turineses, abonando 35 millones de euros. ¿Qué sucede? Pues que todavía no se sabe quién, o Allegri, tiene que llegar a la Juventus, que va a ser el técnico del conjunto juventino con total seguridad, y decidir si sigue o no con Álvaro Morata. Álvaro Morata quiere seguir en la Juve, y el Atlético de Madrid, evidentemente, estaría muy contento de que Morata continuara en el conjunto juventino. Y ahora, pues, lo que comentabas, se le preguntó ayer en la resistencia a Coque por ese regalo que le hizo el FC Barcelona el año pasado al Atlético de Madrid con Luis Suárez, y por qué no este año podría hacer otro regalo con Leo Messi.
¿Puedes mandarle un mensaje a Laporta a decirle que si nos da a Messi, que tú lo recibes como capitán?
Yo lo recibo.
Mándale un mensaje yo ahí. Tú di, si es gratis.
Laporta, si es gratis a Messi, que acaba contrato justo, que le recibimos con los brazos abiertos, pero vamos, y muy felices.
Bueno, pues me parece a mí que va a ser que no. Ahora nos va a contar Quique Díaz la última hora desde Barcelona, pero Laporta ya ha confirmado que se le ha ofrecido ese contrato de renovación a Messi y parece que va por buen camino. Y ya por último, y por cerrar pues este periplo que tuvo Coque ayer en la resistencia con David Broncano, fantástico momento cuando le cruzan al capitán del Atlético de Madrid con Dani Parejo y con Gerard Moreno, los dos jugadores del Villarreal que en ese momento estaban celebrando la Europa League en Villarreal, en Castellón. Ya estaban en la cerámica esperando a que empezara la fiesta. Gerard con una copa de balón en la mano, o sea, sin ningún tipo de problema en mostrarlo. Y bueno, fue un momento muy simpático la conversación que tuvo Coque, el capitán del Atlético de Madrid, con Dani Parejo, el campeón de la Europa League con el Villarreal.
¿Qué pasa?
¿Qué tal vais?
Afectados. Como iba Coque el sábado, parecido.
A mí no se me vio.
Pues con lo poco que te gusta a ti la fiesta, Dani, qué mal rato estarás pasando que no te gusta a ti un poco de fiesta, ¿eh?
Aquí hay toque de queda, allí, ¿no, cabrones?
Dani, me sabe mal, ¿eh? Porque claro, van a ir a la Eurocopa, tú
no pasa nada, que la gane, mira, yo, español, que gane, la full.
A full, decía Dani Parejo, con los dos que sí que van a estar en la Eurocopa, Coque y Gerard Moreno. Muy simpática la conversación que tuvieron y bueno, pues la felicidad de todos los campeones de Liga y de Europa League. ¿Algo más del Atlético, José María?
Pues nada más, Laura.
Bueno, hay que hablar de las chicas, eso sí. Vaya batacazo que nos llevamos ayer, porque fue batacazo en el minuto 91 con el gran partido que estaba haciendo el Atlético de Madrid, pero bueno, lo que le ha o lo que ha sido un hándicap toda la temporada para las chicas de Sánchez Vera, la falta de gol, también fue ayer pues la condena definitiva para no poder estar en la final de la Copa de la Reina.
Sí, la mala temporada quedó reflejada ayer en Butarque, dominio del partido, control de balón, ocasiones marradas, balones a los palos y derrota en el último minuto, y no es la primera vez que le ocurre esto a las rojiblancas, pero evidentemente ayer les privó de jugar una final de Copa. Rocío Gálvez, como tú bien has comentado, es jugadora del Atlético de Madrid, fue la encargada de materializar el tanto levantinista en el minuto 92. José Luis Sánchez Vera, técnico rojiblanco, hablaba de la crueldad de la derrota.
De cara a gol nos está lastrando mucho durante el año. Creo que las chicas han llevado el plan de partido que teníamos establecido, que se ha puesto todo, que no somos capaces de ponernos por delante. Y bueno, pues cada error te penaliza demasiado y el minuto del de hoy ha sido el cierre, yo creo, a un montón de situaciones que yo creo que tenemos que seguir corrigiendo, mejorando y analizando en el club para de verdad resetear y hacer cuenta nueva y empezar de cero, pero nos ha dado el resultado que queríamos y el partido que habíamos pensado que se podía dar.
Las jugadoras del Atlético de Madrid son conscientes de la mala temporada que ha realizado el equipo, muy por debajo de las expectativas que se tenían con el plantel rojiblanco. Una de las capitanas, Silvia Meseguer, hablaba de ello.
Nos tenemos que levantar, quedan partidos de liga que jugar, vamos a defender este escudo como se merece y bueno, sí que es verdad que la temporada no es lo que esperábamos y ahora mismo, pues bueno, como he dicho, pues acabar lo mejor posible y a levantarnos y al año que viene ojalá podamos estar donde se espera que estemos.
Mucho ánimo para las chicas del Atleti, también del Madrid Club de Fútbol Femenino. No tendremos representante madrileño en esa final del domingo Barcelona-Levante. Joan Laporta ha tomado la palabra, precisamente el presidente del Barça, en la ciudad condal. El presidente aquí sí comparece para explicar todo lo que preocupa a sus aficionados a través de los medios de comunicación, empezando por nombres propios como el de Leo Messi y el de Ronald Koeman. Quique Díaz, buenas tardes, cuéntanos qué ha dado de sí esa comparecencia del máximo mandatario del Barça.
Bueno, pues casi hora y media de muchas preguntas, muchas respuestas, pero pocas certezas. Con respecto a la confección de la plantilla, ha anunciado que van a reajustar la masa salarial y que la semana que viene confirmarán llegadas, entre las que pueden incluirse las del Kun Agüero o Eric García, jugadores que llegarían libres. Con el tema Messi, no ha garantizado que vaya a renovar, aunque sí ha remarcado que se siente moderadamente optimista y que con su llegada a la presidencia el argentino tiene más posibilidades de quedarse.
Leo, especialmente, es un hombre de muchísimo carácter, con mucha personalidad, que ha madurado mucho y además que yo le quiero agradecer que está haciendo unos grandes esfuerzos por comprender nuestra propuesta y además, bueno, por entender que estamos haciendo un proyecto muy competitivo. Y antes había otro presidente y ahora estoy yo. Y esto creo que le gusta. Antes había un presidente que pues bueno, él quedó decepcionado y ahora tiene un presidente que tiene muchas ganas de que continúe en el Barça.
Sobre la figura de Ronald Koeman.
Eso es, con respecto a la continuidad del entrenador, Ronald Koeman tampoco ha dejado nada claro, pero por sus palabras, entre ellas que es un entrenador que ellos no trajeron, se intuye que si fuese a seguir ya le habrían ratificado.
Es un entrenador que cuando llegamos ya estaba y que tiene un año más de contrato. Estamos en conversaciones lógicas y normales de aproximar posturas a la hora de compartir lo que queremos para la próxima temporada.
Ha dicho que el año pasado se hicieron cosas bien, pero ojo, ha sido muy duro argumentando que quiere un equipo más competitivo y que ha habido partidos y decisiones en la pasada temporada que no le gustaron nada y que hay algunos partidos en los que el juego fue desastroso. Le han preguntado varias veces por posibles sustitutos, por lo que parece claro, y hablando en plata, por duro que resulte, que le están buscando sustituto y que si no lo encuentran, pues seguiría Koeman porque tiene un año más de contrato. Con respecto a la Superliga, Laporta sigue en sus 13 de ser fiel al proyecto ideado por Florentino Pérez y está confiado de que esa sanción de la que habla Ceferín y Tebas de ser suspendidos 2 años sin jugar en Europa no va a producirse.
A ver, yo a Ceferín ya le dije que nosotros no tenemos previsto pedir perdón por pensar ni vamos a pagar una sanción que no tiene justificación. Si nos sancionan, iremos al TAS y estoy convencido que ganaremos.
Y es que necesitan dinero. El club está en números rojos, de ahí que respecto a la anterior junta presidida por Josep Maria Bertomeu, ha dicho Laporta que van a realizar una auditoría y que no lo va a dejar pasar. Van a exigir responsabilidades por el endeudamiento en el que se encuentra el club y en el que se ha encontrado Joan Laporta al volver a la presidencia.
Bueno, pues veremos a ver si Koeman sigue o no en el Barcelona. Lo que ya se ha desvelado o se ha deshecho es la incógnita de quién sería o será el entrenador del Getafe. Ayer conocíamos que Michel vuelve 10 años después a dirigir al conjunto azulón. Carlos Sánchez Blas, ¿a quién nos has traído para hablar de Michel y su etapa 2 en Getafe?
Pues alguien que lo conoce muy bien de aquella época. Llegó en 2009 al Getafe a 5 jornadas del final en una situación angustiosa. Lo salvó en Santander y permaneció en primera. Luego lo metió en Europa, Michel junto al resto de jugadores. Y la última temporada fue complicada para Michel y para el Getafe porque se volvió a salvar en la última jornada y ya Ángel Torres prescindió del técnico madrileño, que ha dirigido 101 partidos en el Getafe y que ahora va a tener su segunda oportunidad. Vamos a hacer la radiografía de él con Jaime Gavilán.
Hola Jaime, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Pillamos rumbo a Alicante de vacaciones ya?
Sí, pues vamos el fin de semana a pasar unos días allí, así que sí, me pillas justamente en el coche.
Bueno, coincidiste con Michel en esa fantástica etapa, 2 años, que empezó muy bien, sobre todo con esa clasificación, la segunda mejor histórica del Getafe, sextos, Europa League, semifinalistas de Copa del Rey, luego acabó un poquito regular porque os tuvisteis que salvar en la última jornada frente a la Real Sociedad. ¿Cómo es Michel como entrenador? ¿Cómo fue aquella etapa y qué crees que puede cambiar 10 años después en el conjunto azulón?
Pues a ver, yo tengo muy buen recuerdo de Michel. Creo que pasamos unos años muy buenos. Creo que la temporada que nos clasificamos para Europa se hizo, y no solo de cómo se hizo, sino de la forma, ¿no? Que fue jugando al fútbol, con un perfil de jugadores de tener el balón, y la verdad que bueno, en ese aspecto pues a mí me beneficiaba y a muchos otros jugadores que teníamos también. Así que me parece un entrenador que apuesta por tener la pelota, por cuidar el balón. Y bueno, no sé lo que habrá cambiado respecto a estos años, ¿no? Pero estaba claro que estamos hablando de estilos un poco diferentes de lo que viene acostumbrando el Getafe, pero que seguro que va a encontrar ahí una sintonía, ¿no? Para mezclar los dos estilos, ¿no?
Sí, va a ser un cambio de estilo radical, ¿no? El toque de balón que siempre ha gustado a Michel, ese fútbol más de posesión, muy diferente de lo que hemos visto en Bordalás estos últimos años con un equipo mucho más rocoso, ¿no?
Sí, yo pienso que sí. Al final Michel apuesta por un estilo diferente, donde se tiene más el balón, donde el jugador demuestra un poquito más su calidad técnica y Bordalás es un estilo pues un poquito más agresivo, más en busca de robar arriba y al final hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas. Creo que puede ser más vistoso para el espectador y bueno, yo confío mucho y, y creo que nosotros jugábamos muy bien en aquella época.
¿Qué recuerdos tiene el Gavilán de aquellos partidos, el último en Santander, ese 8 de 15 para salvarse cuando todo el mundo metía en el hoyo al Getafe, y luego la siguiente temporada, sextos, que es una pasada, y jugar en Europa otra vez?
Sí, pues al final cuando vino, que creo que fue la marcha de Víctor Muñoz, creo que bueno, nos trajo mucho aire fresco. Yo creo que también tiene mucho trato con el jugador, es muy dialogante, y a mí especialmente pues me gusta, ¿no? Que juegue también el que mejor está, el que hace mucho, al final se beneficia el grupo, y me parece un entrenador idóneo para el club. Al final cuando el Getafe ha apostado por entrenadores de ese perfil, como son Schuster, como es Laudrup, como lo ha sido Michel, creo que al final ha salido todo muy bien, y creo que el Presi apuesta por lo seguro.
Te quería preguntar por la exigencia, por la ambición. El Getafe venía de temporadas increíbles. Hace 15 meses estaba peleando por la Liga de Campeones, que es una brutalidad, pero este año no ha salido bien. O a lo mejor ha salido bien, porque es la permanencia, ¿no? Un año cada cinco sufrir. ¿Cómo lo ves desde fuera? ¿Demasiada exigencia en un club como el Getafe, que al final viene de donde viene? ¿No se valora que haya estado casi dos décadas en primera con ese añito solo en segunda división?
Para mí sí, para mí creo que se le está exigiendo demasiado. Al final, nosotros cuando estábamos en el equipo, pues combinábamos temporadas muy buenas con algunas no tan buenas, donde nos salvábamos prácticamente a la última jornada. Así que bueno, al final se ha salvado la temporada, que es lo que cuenta, de estar un año más en primera. Y bueno, seguramente que el año que viene toque una temporada buena.
¿Dónde te vamos a ver el año que viene, Jaime? Has estado este año con el Sanse, 35 años, venías de una lesión de menisco. ¿Te queda todavía fútbol en algún sitio?
Sí, yo creo que sí. Espero continuar un año más en este club, en el Sanse, que la verdad que estoy como en casa. Hay un proyecto muy, muy bonito y bueno, 36 años ya que acabo de cumplir.
Ah, 36,
así que espero estar un añito más, por lo menos en el club, pues aportando mi granito de arena y logrando objetivos.
Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, por recordar aquella etapa de Michel en el Getafe. Que te vaya bien el año que viene, te seguimos en el San Sebastián de los Reyes y que disfrutes del sol y la playa estos días que puedes hacerlo.
Muchas gracias,
un abrazo
fuerte,
chao.
Para vosotros también. Adiós.
Vaya jornada en segunda división que nos espera el domingo a las 9 de la noche. Vamos a contarlo aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid. Los tres madrileños que tienen algo en juego dependen de sí mismos y esa es la gran noticia para el fútbol de las 7 estrellas. Comenzamos por el Leganés, que va a jugar en la Romareda, en Zaragoza, defendiendo la tercera plaza ya con el playoff asegurada, pero es importante ser tercero, acabar tercero esta liga en segunda división, porque eso te da el factor cancha en los partidos, en los dos partidos del playoff a primera, para poder jugar la vuelta en el estadio de Butarque. Carlos Sánchez Blas, ¿qué nos espera con este Leganés en Zaragoza?
Esperan emociones fuertes, Laura, porque es verdad que el Leganés ya está metido en el playoff, pase lo que pase, pero quiere amarrar esa tercera plaza que le daría ventaja de campo en todos los cruces y además la posibilidad de, en una hipotética prórroga, tanto en la primera eliminatoria como en la segunda, no acudir a los penaltis y estar bien clasificado para la siguiente fase o viene directamente en primera división. Con lo cual, si gana es tercero, podría ser hasta quinto. Si le salen mal los resultados y tienen mejores resultados Girona y también Almería y Gijón, pero el objetivo es ser tercero para cerrar una fase regular bastante notable.
Y vamos a buscar ese resultado, ser terceros. Nos acompaña en la sintonía del partido de la una a esta hora Jonathan Silva. Jonathan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Hay que ir pensando en ganar o ganar en la Romareda para conseguir esa tercera plaza que daría tanta ventaja en el playoff, ¿no?
Sí, tal cual. Es el objetivo que tenemos hoy en día, es quedar terceros como de lugar, y nada, esperemos que sea un partido que podamos conseguir los objetivos.
¿Qué sensaciones tenéis en el vestuario después de haber conseguido el playoff, el primer objetivo? Supongo que con cierta tranquilidad ya de no estar jugándote el todo por el todo, aunque sea muy importante lo del domingo. ¿Qué ambiente se respira ahí dentro en el vestuario?
Sí, no, todavía seguimos con las mismas preocupaciones, con las mismas ganas de seguir esto adelante. Aún queda mucho. Entramos a los playoffs, es verdad, pero bueno, hay que hay que conseguir la tercera plaza y después de ahí conseguir llegar a primera.
Sí, no, le quería preguntar a Jonathan Silva por esto de la tercera plaza. Garitano no le dio mucha importancia el otro día, pero al final sí tiene trascendencia, ¿no? Primero por el campo, que bueno, puede ser relativo jugar la vuelta en casa, no es tan decisivo en el fútbol moderno, pero sobre todo, Jonathan, porque en caso de empate sí vais a la prórroga, pero en caso de empate tras 120 minutos evitáis los penaltis. No es un detalle anecdótico, ¿no?
No, no, tal cual, como dijiste recién. O sea, es algo fundamental que te da ese plus en caso de que haya empate.
Yo, Jonathan, te quiero preguntar cómo llega el Leganés, porque parece que el Girona llega muy bien, que el Sporting, por ejemplo, si se mete, que parece que no, llegaría muy justo, el Almería tocado, es decir, cada uno tiene una situación. ¿Cómo llega el Leganés? ¿Qué equilibrio habéis encontrado desde la llegada de Garitano y cómo comparecéis en el playoff?
No, la verdad que es que el equipo ha crecido muchísimo en todo este tiempo. Hemos hecho las cosas muy bien, hay que seguir así. Y después, bueno, son prácticamente 4 finales si llegas al final de esto. Y si no, es partido a partido. Hay que tomárselo con total responsabilidad e importancia como requiere la situación.
Garitano te ha cambiado la vida. Ya te la cambió en la primera etapa, que confío en ti. Y en la segunda has pasado de estar en la grada a jugar como titular muchos partidos en el carril izquierdo, ¿no? Te ha cambiado la vida y puede acabar la temporada muy bien para ti y muy bien para el Lega.
Esperemos que así sea, esperemos que así sea. Esto es algo recíproco de todos. Es algo que en conjunto vamos a salir a sacar adelante.
Oye, y tengo una curiosidad. El otro día Coque, el capitán del Atlético de Madrid, que también dependía de sí mismo para ser campeón, dijo, sí, yo estoy atento al juego, pero tengo a Vitolo en el banquillo que me va contando lo que pasa en otros campos, lo que hace el Madrid. ¿Eso lo vais a hacer vosotros, tener ahí un topo en el banquillo que con una mirada te diga cuidado que ha marcado el Girona o cuidado que el Sporting va ganando?
Bueno, yo creo que hay que salir al campo siempre con el mismo objetivo, independientemente de lo que suceda externamente. Si vos tenés en claro lo que realmente tenés que hacer, bueno, después lo otro creo que es un poco secundario, porque si por más que el otro pierda, si vos no ganás, es lo mismo. ¿Me explico? O sea, sí, lo importante es que nosotros salgamos al campo y tratemos de ganar y sumar a 3 puntos.
Y mejor no saber lo que está pasando en otros
campos. Hay algunas personas que sí. Le viene bien eso porque les genera motivación o lo que fuera. No lo sé, eso depende de cada persona, claro. De cada equipo.
Supongo, Jonathan, que también dependerá un poco cómo vaya vuestro partido, ¿no? El querer saber o no querer saber.
Sí, supongo que sí. Hay personas que lo harán, seguro. Uh-huh. No te lo discuto.
Te decía, Carlos, que bueno, que Garitano te había cambiado la vida. La verdad es que estás on fire, como nos decía también tu jefa de prensa. Has sido elegido en el 11 ideal de la Liga en la pasada jornada con tu pase de gol a Robert Ibáñez. Y bueno, pues viviendo un momento dulce, que siempre gusta contar con minutos, y en un momento trascendental de la temporada. Jonathan, supongo que estarás muy contento.
Sí, la verdad es que sí, que estoy muy contento, el equipo me da confianza, el cuerpo técnico también, y bueno, como te dije recién, trato de que esto sea recíproco, dar todo de mí, tanto dentro como fuera de la cancha, estar con mis compañeros apoyando, como siempre lo hice, y como lo hicieron ellos conmigo, así que esperemos que tenga un final feliz esa historia.
Bueno, a 5 partidos de estar de nuevo en Primera División, Jonathan, supongo que vais a echar mucho de menos a vuestro público, a vuestra parroquia tan caliente en Butarque, sobre todo si se juegan esos 2 partidos de vuelta en el estadio. No sé qué habláis vosotros, porque es incongruente, ¿no?, que veamos, por ejemplo, público en la Copa de la Reina estos 2 días, en las semifinales, en la final del domingo. Creo que el España-Lituania, que se juega en la primera semana de junio, también va a tener público en Butarque, y sin embargo vosotros en la Liga no podéis jugaros un ascenso a Primera División con vuestra gente.
Tal cual, sí, sería algo maravilloso que la gente pueda venir al campo, disfrutar y que salga todo bien, pero bueno, son normas que que ponen y nosotros no podemos hacer nada al respecto.
Uh-huh. Bueno, lo sentiréis seguro desde fuera, desde las redes, siempre la afición de Leganés tan caliente como vuestro preparador físico, que casi se lo llevan al calabozo el otro día, ¿no? Con la alegría del gol.
Al Sergio Martos, sí.
Dando golpes a la casetilla donde estaban los policías nacionales y se jugó ahí el poder de acabar en el calabozo, ¿no?
Lo festejó con toda su alma, pienso.
Pues Robert, que de verdad, mucha suerte el domingo, lo contaremos en Onda Madrid y ojalá podamos contar que acabáis terceros y luego seguir con esa bonita historia del ascenso a primera.
Muchísimas gracias, Laura.
Bueno, ¿algo más, Carlos, respecto al Club Deportivo Leganés?
55 segundos que van a dar mucho que hablar. A Asier Garitano, el comandante, le han preguntado hace unos minutos cómo valora que la gente en Leganés meta presión con el ascenso del equipo pepinero.
He notado diferencias de cuando estaba aquí, ¿no? La gente, entre comillas, ¿no? Vamos a llamarle un poco mayor, que sabe de dónde viene lo que ha sido Leganés toda la vida. Yo creo que valoran mucho el volver a tener otra oportunidad de subir a primera, que eso es la leche, para un club y para una ciudad como Leganés. Gente más joven o los que les da por escribir por ahí, los Twitter y todo eso, que han conocido a Leganés en primera y con algún ascenso y cosas de esas, noto un poquito de arrogancia en el Leganés respecto a mi anterior etapa. Teníamos de bandera la humildad y la ambición. Ahora esa humildad creo que se ha perdido un poco y es peligroso. Cuando uno es arrogante, normalmente te meten dos hostias bien dadas para que se te quite. Intentaremos que la gente que juegue mantenga lo que es Leganés de toda la vida, ¿no? Esa humildad, pero esa ambición para querer más y poder salir otra vez o poder llegar a Primera División, que volvería a ser la leche para nosotros.
Tirón de orejas en toda regla. Habrá que estar pendiente del Sporting Almería, del Cartagena Girona y del Rayo Lugo también a las 9, Blas.
Si gana el Rayo está dentro seguro, lo lógico que fuera sexto, aunque tiene hasta remotas opciones de ser cuarto, pero es casi imposible. No sé, Laura, me huele a Leganés Rayo en playoff, no sé si la primera o la última eliminatoria, ojalá la última, pero huele bastante a derbi grande.
Huele mucho. Y a las 9 de la noche, Bonilla, Alcorcón Español. El Alcorcón, si gana, se quedará en segunda, no hay que mirar más.
Sí, aunque el Español ya está en primera división, se va a jugar el partido para ser campeón de segunda división. Al conjunto alcorconero depende de sí mismo. Tiene que ganar para no tener ningún tipo de problema. Juan Antonio Anquela tiene a todo el plantel a su disposición, ni lesionados ni sancionados.
Un minuto nos queda para acabar el partido de la una de Onda Madrid. ¿Qué más que no sea fútbol? ¿De qué más hay que estar pendiente, Quique Díaz?
Bueno, pues ayer se sortearon los enfrentamientos, por ejemplo, en Roland Garros. Por primera vez, los tres mejores jugadores de la historia, Nadal, Djokovic y Federer, se encuentran en la misma parte del cuadro, por lo que es posible que pudieran enfrentarse. Es imposible que pudieran enfrentarse en la final. Desde el martes se disputan las rondas previas. Los favoritos entrarán a competir a partir del domingo. Nadal se medirá en primera ronda al australiano Alexei Poporin. Este fin de semana también gran premio de motociclismo en Mugello, Italia, en MotoGP. El primer español sigue siendo Maverick Viñales. En Moto2 el mejor clasificado es el madrileño Rolf Fernández. Y en Moto3 seguirá defendiendo su liderato el español de 17 años Pedro Acosta. Y en ciclismo, hoy antepenúltima etapa en el Giro de Italia, después de la etapa de transición del día de ayer en la que ganó el italiano Alberto Betiol, hoy nueva jornada de montaña. Veremos qué tal se le da a la Maglia Rosa, a Egan Bernal, que sigue con 2 minutos de ventaja con sus perseguidores.
Gracias, Quique. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Un abrazo, buen fin de semana.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.